Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara insiste en su huelga de hambre y sed por la liberación del músico Denis Solís. Cientos de sacerdotes y laicos cubanos piden a las autoridades evitar un desenlace fatal con los integrantes del movimiento San Isidro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen a detener el hostigamiento contra quienes se expresan libremente en Cuba. El cubano-americano Alejandro Mayorkas es seleccionado por el proyectado presidente Joe Biden como director de Seguridad Nacional. Y Estados Unidos prolonga la orden ejecutiva contra el gobierno de Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos en este noticiero del mediodía de Radio Martí, en su edición correspondiente al 25 de noviembre del año 2020. Estaremos hasta la 1 de la tarde llevándole todo lo que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en este miércoles, nuestro ingeniero de sonido hoy es Ricky Pérez, Roberta Arrabal. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y el micrófono Ariane González. Ya nos noticias de Cuba. Iniciamos la del movimiento San Isidro. El artista Luis Manuel Otero Alcántara es el único mientras en la casa que sirve de sede en La Habana Vieja, otros continúan sin ingerir alimentos sólidos, apoyados por activistas que no se sumaron a este tipo de protesta pacífica. Zuleidis Gómez, integrante de San Isidro, dijo a Radio Martí que estuvo en la noche del martes en la sede del grupo, hasta donde pudieron llegar algunos familiares.
Fui ayer para San Isidro sobre las 4 de la tarde. Logré entrar a la mamá de Esteban. Ayer entraron bastantes integrantes de familia. Entró la tía y la mamá de Ileana Hernández. Entró un periodista amigo directo del aeropuerto hacia la sede. Entró la mamá de Adrián. Entraron varios familiares, la verdad. Nos sentimos muy bien y logré entrar a la mamá de Esteban Rodríguez, o sea, mi esposo. Y estuvimos hasta alrededor de las 7:30, 8 de la noche. Hasta ahí donde yo me quedé, estaban muy débiles, pero en la noche Michael tomó un poquito de agua. El más débil es Luisma, ya que por la glicemia que se le estaba haciendo a Michael, estaba muy mal, se estaba poniendo en estado crítico, su cuerpo podía colapsar y tuvimos que hablar y hablar y hablar muchas veces con él hasta que lo convencimos de tomar un poquitico de agua. Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra muy débil, su cuerpo se está apagando, está colapsando. El objetivo de nosotros, las personas que pertenecemos al movimiento San Isidro, o sea, su servidora también pertenece, solamente no estamos pidiendo la libertad de Denis Solís, estamos pidiendo la libertad de 11 millones de cubanos, por el cual han sido reprimidos durante 62 años bajo el poder de los Castro.
En la tarde del martes, el biólogo Óscar Azanella abandonó la huelga de hambre que había iniciado la pasada semana junto a otros activistas en San Isidro, según explicó, por presión familiar. El anuncio lo hizo en su página de Facebook, donde además expresaba que al abandonar la huelga y regresar a casa junto a mi esposa y mi hijo, dejando a 14 amigos dentro de la sede de San Isidro sitiados y acosados por la policía política, se han mezclado dentro de mí amor, indignación, preocupación, angustia e impotencia. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió la liberación del rapero cubano Denis Solís González, cuyo arresto provocó protestas en Cuba y otros países, e instó a otras naciones a presionar por los derechos humanos con la isla comunista. El cantante contestatario fue arrestado el 9 de noviembre y rápidamente sentenciado a 8 meses de prisión por cargos de desacato, después que transmitió en vivo hablando con un oficial que intentó ingresar a su casa sin permiso. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta injusta sentencia y lo libere sin condiciones, dijo Pompeo el martes en un comunicado. Pompeo también denunció a las autoridades cubanas por arrestar a periodistas y miembros del Movimiento San Isidro, el grupo de artistas que se han resistido a las órdenes de presentarse ante el Ministerio de Cultura luego que indagaran sobre Solís. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen la voz y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de los Castro, apuntó Pompeo. Pero también cientos de sacerdotes y laicos cubanos suscribieron una carta abierta pidiendo al gobierno de Cuba y a las autoridades religiosas una solución respecto a la huelga de hambre que mantienen un grupo de integrantes del Movimiento San Isidro y otros activistas sitiados en La Habana Vieja. El laico católico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, considera que la carta es un signo de solidaridad cristiana y apoyo humanitario desde la fe.
Es un signo de solidaridad cristiana, de apoyo humanitario desde la fe. Es un hecho que se repite alrededor del mundo en la Iglesia Católica y que en este momento, como están en juego las vidas de seres humanos, pues creo que ha sido un momento de comunión eclesial y de solidaridad con el más frágil, con el que está en peligro y sobre todo una opción por la vida. El mensaje es el mensaje cristiano, el mensaje del amor que apremia, que es ágil. Hay vidas en juego, la situación está muy crispada. La Iglesia siempre tiene un servicio de paz, de diálogo, de mediación y de amor.
Más de 100 escritores, intelectuales y artistas exhortaron a las autoridades culturales cubanas a dialogar con los huelguistas y el resto de los activistas que se hayan cercados por las fuerzas de la seguridad del Estado en la sede del Movimiento San Isidro por demandar la libertad del rapero Denis Solís. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
En una carta entregada este martes al Ministerio de Cultura, al Consejo Nacional de Artes Plásticas y a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, profesionales del arte y la literatura cubanas expresaron su alarma por la crisis ascendente alrededor de varios miembros del Movimiento San Isidro.
En todos los lugares nos recibió un secretario o secretaria y lo único que pudimos hacer fue exigir que nos firmaran una copia como garantía de que habíamos entregado la carta.
Explicó el artista habanero Julio Llopis, quien junto a las curadoras Liadna Rodríguez López y Solvay Fon y el pintor Reinier Leiva Novo, entre otros, entregaron las cartas en las entidades gubernamentales. El mensaje afirma que independientemente de que las instituciones oficiales cubanas quieran o no reconocerlo, el Movimiento San Isidro es un proyecto comunitario de arte independiente y un actor importante y legítimo del campo cultural cubano.
La idea es para que este ministerio, en tanto que autoridad, dialogue con el Ministerio del Interior y logre frenar la represión que está ocurriendo contra el Movimiento de San Isidro.
Afirmó la periodista Luz Escobar, también desde la capital del país.
Marcar el hecho de que ellos fueron informados de manera formal, a través de una carta, de lo que está ocurriendo y se les pide que hagan su trabajo porque ellos son funcionarios públicos que tienen un cargo y tienen un deber.
Asimismo, destacaron que lo que el país necesita es abrirse a la diversidad de la sociedad civil y que se respete y apoye toda iniciativa artística producida en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, coalición integrada por agrupaciones del exilio y de la oposición en Cuba, expresó su respaldo al documento internacional emitido por partidos y líderes políticos de diversos países iberoamericanos en apoyo al movimiento San Isidro. El documento, suscrito por importantes líderes y agrupaciones políticas, no solamente se suma al reclamo de libertad para el músico urbano Denis Solís, sino que también respalda la valiente huelga de hambre Cuba, expresó en el documento que la sociopatía de criminalidad contra los derechos de la persona humana del régimen castrista amerita una intervención internacional en apoyo a la sociedad civil cubana para el respeto a los derechos humanos. Y en otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medida cautelar como respuesta a una solicitud interpuesta el 28 de septiembre de este año por la Fundación para la Democracia Panamericana, donde se pedía la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal. Temaidolis Leiva Porteles, Ana María Iris Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva, Fidel Manuel Batista Leiva y María Casado Ureña, quienes, según reza la solicitud, se encuentran siendo objeto de amenazas, hostigamientos, detenciones y hechos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba. La CIDH solicitó información al Estado y a los solicitantes el 23 de octubre del año 2020. A la fecha, según informa la CIDH, no se ha recibido la respuesta del Estado. Por su parte, los solicitantes... que la prisión consiste demuestra a primera vista que los activistas mencionados se encuentran en una situación de emergencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. La CIDH solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los afectados. El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias como proteger sus derechos. Y hoy es 25 de noviembre. Un día como hoy fue definido.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Hoy es 25 de noviembre y fue designado por la ONU como el Día Mundial para Eliminar la Violencia de Género. Organizaciones feministas cubanas luchan porque el gobierno de la isla implante una ley que proteja la vida de las víctimas de esta violencia. La activista de la Red Femenina de Cuba, Marta Adela Tamayo, así lo explica a Radio Martí.
Desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, hoy día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues nos unimos para denunciar y reclamar todas las formas de violencia que se ejercen sobre nosotras las mujeres en el mundo y a la vez reclamar nuestros derechos.
A las 12:18, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué lindo estar contigo esta tarde, también con Berta, Ricky y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, el frente frío débil que estuvo afectando el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas orientales cubanas, se ha movido sobre la costa norte de la Española. Ahora, un potente centro de altas presiones domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con temperaturas frescas y poca nubosidad, que parecen mantenerse durante todo el fin de semana, además de vientos muy agradables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, así como desde Mesilla hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
De 12:19. Vamos a las noticias de los Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció oficialmente sus nominaciones para varios cargos claves en política exterior y seguridad nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Biden presentó oficialmente los principales nominados a su gabinete para sus equipos de seguridad nacional y política exterior.
Together, these public servants will restore America globally.
Dice Biden que juntos estos servidores públicos restaurarán a Estados Unidos a nivel mundial, su liderazgo global y su liderazgo moral, y se asegurarán de que los diplomáticos y profesionales de inteligencia puedan hacer su trabajo libres de política. Dice que no solo repararán, también reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional estadounidense para la próxima generación. Dice que para el pueblo estadounidense, ese equipo les hará sentir orgullosos de ser americanos. El equipo del presidente electo incluye a Anthony Blinken, un veterano experto en política exterior, cuyos vínculos con Biden se remontan unos 20 años, para secretario de Estado. Al abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas para secretario de Seguridad Nacional, quien sería el primer hispano en ocupar el cargo. A la veterana diplomática Linda Thomas-Greenfield para ser embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y al exalumno de la Casa Blanca de Obama, Jake Sullivan, como asesor de seguridad nacional. Avril Haines, ex subdirectora de la CIA, fue elegida para desempeñarse como directora de inteligencia nacional, la primera mujer que ocuparía ese cargo. Y el ex secretario de Estado, John Kerry, será enviado especial sobre el cambio climático. La posición de Kerry y Sullivan no requieren la confirmación del Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y algunos senadores republicanos han criticado al gabinete presentado por el presidente Joe Biden. Desde Washington, el informe ahora lo tiene Alejandro Escalona.
Republicanos del Senado de Estados Unidos advirtieron al presidente electo Joe Biden que podrían interponerse a sus nombramientos en el gabinete, a pesar de la larga tradición de que un nuevo presidente tenga el derecho a elegir quién dirigirá los organismos gubernamentales. Amenazas de senadores como Marco Rubio y Tom Cotton destacan la importancia de un par de elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia a principios de enero, que determinarán si los republicanos mantienen el control mayoritario del Senado o lo cederán a los demócratas después de 6 años en la minoría. El equipo de Biden anunció algunos de los seleccionados para su gabinete, incluyendo los exfuncionarios del Departamento de Estado Anthony Blinken como secretario de Estado y Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante Naciones Unidas y la exfuncionaria de la CIA Avril Haines como directora nacional de inteligencia, también la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Algunos republicanos del Senado, la mayoría de los cuales aún no ha reconocido la derrota del presidente Trump, condenaron al potencial al nuevo gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene jurisdicción sobre los nominados al Departamento de Estado y que además tiene aspiraciones presidenciales, escribió en Twitter que los seleccionados por Biden al gabinete serán, y citamos, los cuidadores educados y ordenados del declive de Estados Unidos. Por su parte, el influyente senador republicano John Cornyn dijo que los nominados al gabinete se negociarán si Biden se convierte en presidente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:23, vamos a noticias de América Latina. Vamos a hablar de Nicaragua. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prolongó una orden ejecutiva del 27 de noviembre del año 2018 que declaró hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituida por la situación en la Casa Blanca, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El presidente afirmó que la situación en Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril del año 2018, junto al desmantelamiento sistemático y el debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, continúan en el país. También persisten el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que lleva a de la desestabilización de la economía en Nicaragua. Todo esto, agrega Donald Trump, continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Y precisamente esa consideración de Estados Unidos al gobierno de ese país como una amenaza y dificulta sus esfuerzos para acceder a créditos internacionales. Vamos con las reacciones que las tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Para el ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
Estados Unidos coopera con la ONU, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estamos en Venezuela. De vuelta en Trinidad y Tobago se encuentran ya los 29 venezolanos, 16 de ellos menores de edad, que fueron deportados y permanecieron horas en la mar sin que se conociera su detalles. La información desde Caracas la envía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó a Nicolás Maduro por los tratos crueles e inhumanos del gobierno de Trinidad y Tobago contra 29 venezolanos, entre ellos 16 niños que fueron deportados a pesar de que un tribunal de la isla impidiera su salida.
Es cómplice Maduro, sin duda alguna, de estos tratos crueles e inhumanos de venezolanos, de jóvenes, de niños que se vieron forzados a migrar de su país por la tragedia que él generó.
La Asamblea Nacional designó una comisión para llevar a instancias internacionales el caso de la deportación de los niños venezolanos desde Trinidad, por el que el régimen de Maduro aún no se pronuncia, tal y como lo señaló la diputada en el exilio, Mariela Magallanes.
La respuesta de Nicolás Maduro es el silencio absoluto, de ignorar completamente el caso. De hecho, el ministro lo dijo ayer en rueda de prensa, que no ha recibido ningún tipo de denuncia, ningún tipo de información por parte del dictador Nicolás Maduro, y que eso, por supuesto, para él, este caso de los niños, no tiene ningún tipo de conocimiento.
Julio Borges, designado por el presidente interino Guaidó para las relaciones internacionales, exigió al canciller de Trinidad y Tobago parar los atropellos contra los migrantes venezolanos. Pero otros 7, entre ellos 3 niños, ya fueron detenidos por el gobierno trinitario y también podrían ser deportados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y antes de pasar a otra información, tenemos una triste noticia. Diego Armando Maradona, el astro argentino de fútbol mundial y considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, falleció este miércoles a la edad de 60 años tras un paro cardiorrespiratorio sufrido en su casa de Tigre, en Argentina. El capitán de la selección, que se consagró campeón en el Mundial de 1986 y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, había sido dado de alta médica el 11 de noviembre en una clínica de Buenos Aires, 8 días después de someterse a una operación de un edema craneal. El gobierno argentino ha decretado 3 días de duelo nacional. Y en otras informaciones, nos vamos al ámbito internacional. En Afganistán, 2 bombas estallaron en la provincia central de Bamiyan, matando al menos a 14 personas e hiriendo a otras 50. Los ataques fueron dirigidos contra la minoría Hazara, predominantemente chiita. El portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian, dijo que casi todas las víctimas eran civiles, entre ellos niños. Un portavoz talibán negó la participación del grupo, diciendo que condena los ataques contra objetivos civiles y se sospecha que la violencia podría ser obra del Estado Islámico, que ha admitido rutinariamente ataques violentos contra la comunidad Hazara en Kabul, en la capital. Y también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está profundamente preocupado por la situación en la región etíope de Tigray y pidió a todas las partes que reduzcan las tensiones. Así lo dijo el portavoz.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Doce con 12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí, llevándoles a ustedes todo lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo. Estaremos acompañándoles hasta la 1:00 de la tarde con la información actualizada de lo que está sucediendo en el movimiento San Isidro, las reacciones nacionales e internacionales al respecto y, por supuesto, también otro tipo de informaciones. Aquí seguimos con usted como cada día en este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Este equipo que está integrado por nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en el micrófono la acompaña Ariane González. 12:31, nos vamos a Noticias de Cuba. El grupo Cardumen, formado por profesionales del gremio cinematográfico cubano, hizo pública una declaración en solidaridad con el movimiento San Isidro, que ha sido secundada por alrededor de 200 firmantes. Yolanda Huerga conversó con dos de ellos.
Alrededor de 200 profesionales del gremio cinematográfico cubano han firmado la declaración de solidaridad del grupo Cardumen con el movimiento San Isidro.
Una declaración ahora de los muchachos del Cardumen, a la cual me sumo, es un acto de valentía total. Es una manera de posición ante la política divisoria que existe dentro de la cultura. Esto de quién es artista, quién no, quién representa, quién no, quién es pagado, quién no. Es un acto que deberían considerar los gremios artísticos de este país. En cuanto a las políticas retrógradas que todavía hoy existen en este país,
indicó el cineasta habanero Ricardo Figueredo.
Y es importante porque define que no hay un solo color en la cultura, hay una diversidad y que se tomen este tipo de posiciones, este tipo de solidaridad, más allá si estás de acuerdo o no con el pensamiento o con los reclamos o las acciones que tengan el Grupo San Isidro.
Dice el comunicado que estos activistas están en huelga por defender su derecho a pensar distinto y a expresarlo libremente. Los cineastas pidieron diálogo en lugar de imposición a través de la fuerza bruta y agrega: nos preocupa el desprecio a la vida humana que manifiestan los medios oficiales con su acostumbrado silencio.
Muchos de esos jóvenes están ahora mismo afiliados a un registro del creador audiovisual independiente, como si la independencia se pudiera acreditar. Y hay algunos que estudian en la Facultad de Cine del Instituto Superior de Arte, otros en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y no están temiendo a las represalias.
Puntualizó la escritora, periodista y productora de cine Marta María Ramírez desde la capital cubana. Depende de nosotros si ese cambio nos incluye a todos o no. Y si la respuesta es no, entonces no nos entendemos. Establece Cardumen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Corriente Martiana envió una carta de Naciones Unidas para que interceda ante las autoridades cubanas por el caso de los 14 actores de la sociedad civil, algunos de ellos huelga de hambre y otros de hambre y sed, quienes permanecen sitiados por las fuerzas policiales en la calle Damas 955 en San Isidro, en La Habana Vieja.
Quiero declarar que esta petición que se ha hecho a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y al señor Tom Hayek, que es el oficial que atiende Cuba por la sección América de la Oficina del Alto Comisionado, persigue como objetivo el llamar la atención, solicitar a Naciones Unidas que intervenga en el caso de los huelguistas. Gracias a Dios, ya la enviamos en el día de ayer, recibimos respuesta de Tom Hayek, donde él nos dice de que Naciones Unidas está al tanto, lo que significa que ya seguramente han emplazado o en cualquier momento emplazan al gobierno cubano pidiéndole información sobre esta situación y los instan a que actúen conforme a derecho y en base o con un enfoque de derechos humanos. Esto es algo más que contribuye a esta situación. Por otro lado, y ya lo declarábamos, que creemos que ellos, estos jóvenes, han tenido ya un gran éxito al movilizar gran parte de la opinión pública internacional y nacional. Ya es de conocimiento popular, no solo los artistas, los intelectuales, los cineastas firmantes, no solo los que en línea firman como ciudadanos, sino que además ya en la calle está el rumrum, gracias a la tontería represiva excesiva que se hizo en el Parque Central. Ellos deben comprender que han marcado un punto de inflexión, que han marcado un nuevo comienzo y para eso los necesitamos vivos.
Y la vivienda del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, ubicada en el Vedado, en La Habana, se encuentra bajo vigilancia policial de horas de la madrugada de hoy miércoles. El propio Valdés Cocho habló con Radio Martí.
Al parecer, la vigilancia comenzó en horarios de la madrugada, porque cuando mi pareja salió para el trabajo, ya estaba el agente de la seguridad del Estado en la punta del edificio. Incluso lo paró para pedirle documentos y se identificó, y mi pareja pudo ver que era un agente de la seguridad del Estado por la identificación que le enseñó. Al percatarse de que no era yo, entonces lo dejó continuar para el trabajo. Yo salí y le pregunté que a qué se debía eso, y ellos me explicaron de que ellos están velando de que yo no salga para la sede de San Isidro. O sea, todo esto es para impedirme de que yo vaya a la sede de San Isidro a dar cobertura como periodista de lo que está sucediendo con los huelguistas que están hace ya 6 días en huelga de hambre, algunos, y otros en huelga de hambre y de sed. Pues nada, están ahí todavía, están ahí, hay solo agentes de la seguridad del Estado, no hay policía uniformada, solo la seguridad del Estado es la que está en la punta de mi edificio impidiéndome salir.
Y otra información que nos llega desde la isla: han negado un habeas corpus a un activista y lo han trasladado a la cárcel. Desde La Habana, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república y también delegado en Cuba del movimiento Democracia, con los detalles.
Nos presentamos a la acción de policía de Playa. Esto es un técnico que está aquí en Playa, en una PNR, a saber sobre Don Alberto Salazar de Orofeo, que lo tienen detenido desde el día 15 de este mes. Lo detuvieron aquí entrando en la casa y le dieron una golpiza brutal. Golpiza brutal, que hay un video que se grabó de la golpiza, pero sí lo mandaron para la prisión a este patriota. Ya este patriota se había sido amenazado a otra vez, porque le iban a destruir la vida. Y la seguridad está y la policía le provocaron esta situación para ponerlo en la prisión.
Vamos ahora a conocer los casos de coronavirus que ha reportado el MINSAP el martes, que se conocen hoy. Hay casos nuevos para un total acumulado de 8.026 desde que se inició la pandemia en la isla. El reporte sostiene en 133 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.429 pacientes, de ellos 421 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y 2 en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras por COVID-19 muestran una tendencia al alza desde la apertura al ingreso de turistas al país. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra de momento no ha sido reportada. Pero también el cierre de operaciones de Western Union en Cuba constituye un duro golpe para la economía castrista, que cada año se hace más dependiente de las remesas que llegan desde el exterior. pero sí que, lugar a dudas, también impactará en la familia cubana. Vamos con el informe que lo tiene Luis Guardia.
El envío de remesas constituye una entrada considerable de divisas a la isla. Su impacto en la población, dependiente en gran medida de la ayuda desde el exterior, será la cara visible, y su repercusión en las arcas del régimen, la más sensible.
Los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica, bueno, puede que algo, pero...
Según un estudio de Havana Consulting Group, la economía castrista cada año se hace más dependiente de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior, mientras su nivel de exportaciones no crece en el tiempo.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros.
El régimen castrista, a través de Western Union, no paga en dólares la cantidad que los familiares depositan en el exterior en la moneda estadounidense. En su lugar han estado dando el equivalente al cambio en los llamados chavitos o en pesos nacionales, ambas monedas sin respaldo internacional.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega cambiado. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos manda, equitativamente como nos llega, pero aquí no lo quieren cambiar, y entonces ese es el desacuerdo.
La medida en realidad obedece a la inclusión de Finximex, principal socio comercial de Western Union en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. En Cuba, varias organizaciones abogan por la implementación de una ley integral que proteja a las mujeres de ese flagelo y sobre todo a las activistas que sufren este tipo de violencia por parte del régimen. Sara Cuba, coordinadora de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, así lo dice saber a Radio Martí.
Hoy, 25 de noviembre, no celebramos, conmemoramos el Día Internacional por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Las mujeres de la sociedad civil independiente cubana estamos siendo víctimas de la violencia política contra las mujeres. Se nos prohíbe el ejercicio y goce de nuestros derechos políticos. Una vez más, exigimos que se nos respeten nuestros derechos.
Y el Consejo de Estado... sino ayer martes al general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas como nuevo ministro del Interior tras la muerte horas antes del titular de esa cartera, el vicealmirante Julio César Gandaría Bermejo, a causa de una prolongada edad de 57 años de edad. Álvarez Casas ocupaba hasta ahora el cargo de viceministro del Interior, así indica una nota publicada en medios oficiales. En noviembre de 2019, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sanciones contra el ahora fallecido Julio César Gandaría Bermejo, al que acusó de estar implicado flagrante en los derechos humanos. Desde entonces, la entrada de Gandaría Bermejo. Y otra información en una conferencia de prensa de Joe Biden para anunciar las sanciones a varios cargos clave. El ciudadano americano Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad, recordó a sus padres con quienes salió de Cuba escapando del comunismo. Michelle Sagué amplía esta información.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció este martes las nominaciones para varios cargos en su gabinete, entre ellas la del abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional. De aprobarle el Senado, se convertiría en el primer hispano en ocupar el cargo. En la conferencia de prensa, Mayorkas, de 60 años y nacido en La Habana, agradeció al presidente la oportunidad de volver a la vida pública. Mayorkas fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración del 2009 al 2013.
There are more than 240,000 career employees.
Él dice que hay más de 240,000 empleados de carrera que dedican desinteresadamente su talento y energía a esta misión. Muchos arriesgan sus vidas al hacerlo. Dice que se sentiría honrado de regresar al departamento y apoyar a esos dedicados servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la realización de las mayores esperanzas del país, todo en asociación con las comunidades a las que sirven. Asimismo, Mayorkas recordó a sus padres que le trajeron de Cuba a Estados Unidos.
My father and mother brought me to this country to escape communism.
Él dice que le trajeron a este país para escapar del comunismo, que apreciaron la democracia y que estaban sumamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos al igual que él. Dice que ha llevado ese orgullo a lo largo de sus casi 20 años de servicio en el gobierno y durante toda su vida. Mayorkas se comprometió a trabajar al servicio del país y a honrar la confianza que Biden ha depositado en él para llevar adelante su visión para el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Con 44 minutos, vamos a otras informaciones. El presidente Donald Trump celebró la histórica cotización del índice Dow Jones. Desde Washington, el informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump celebró este martes que el índice bursátil Dow Jones había superado la cifra sagrada de los 30.000 puntos a lo largo de la jornada, una cotización histórica que indica un cierto optimismo entre los inversores a pesar de la difícil situación que vive el país estos días debido a la pandemia y a la incertidumbre durante las pasadas elecciones. El mercado de valores acaba de superar los 30.000. Nunca había sido superado ese número. Esa es una cifra sagrada, 30.000. Nadie pensó que llegaría a verlo, aseguró el mandatario durante una breve comparecencia ante las cámaras desde la sala James Brady de la Casa Blanca. Trump, quien no aceptó preguntas y se marchó tras hablar poco menos de un minuto, rememoró a lo largo de los 4 años de su presidencia que se rompieron récords bursátiles en otras 47 ocasiones y quiso agradecer a su administración el haber trabajado tan duro. A lo largo de la jornada, el Dow Jones llegó a subir un 1,45%, lo que le permitió alcanzar una cotización de 30.015 puntos. No hace ni 4 años desde que en enero de 2017 se superó la barrera de los 20.000 puntos. Y más importante aún, quiero felicitar a todo el mundo en este país porque no hay nadie como ustedes, agregó el presidente en funciones en un tono tan sobrio como sombrío. Muchas gracias a todos, señaló. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el índice Bloomberg Billionaires, que rastrea a las 500 personas más ricas del mundo, dijo esta semana que el empresario Elon Musk, fabricante del carro eléctrico Tesla, se ha convertido en el segundo hombre más rico del mundo junto a Bill Gates. El patrimonio neto de Tesla alcanzó los 127.900 millones de dólares, una cifra que empatamos con Bill Gates, el cofundador de Microsoft. Gates probablemente sería un multimillonario aún mayor si no fuera por su filantropía. Él y su esposa Melinda Gates se comprometieron a donar la mayor parte de su riqueza a la caridad. Por su parte, Jeff Bezos de Amazon es la persona más rica del mundo, neto estimado de 180.000 millones de dólares. Vamos ahora a otro tipo de información. En la Argentina, una segunda denuncia proveniente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de su ministro de Educación, Soledad Acuña, las que se refieren a tareas izquierdistas llevadas a cabo en instituciones educativas del distrito capitalino. Desde la capital argentina, el informe lo envía Carlos Cabanacal.
Generaron un importante cruce de acusaciones en el ámbito educativo las nuevas manifestaciones de la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, al referirse a la influencia de militantes políticos en la actividad docente a través del adoctrinamiento del alumnado.
Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles a los chicos y chicas qué tienen que pensar. Pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia. Y vamos a trabajar para que esto no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad. Y con respecto a la publicación que hubo durante el fin de semana, lo único que voy a decir es que nada, ni nadie, me va a sacar el foco. Hace 4 meses que con mi equipo trabajamos 12 horas por día o más para que los chicos vuelvan a la escuela. Esa es nuestra prioridad. Y de ese foco, de esa prioridad, nadie nos va a sacar. Vamos a seguir trabajando con el mismo empeño, con la misma vocación, porque entendemos que la escuela es lo más importante para construir el futuro.
Acuña, en sus anteriores declaraciones, había solicitado a los padres de los alumnos que denunciaran situaciones de adoctrinamiento. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y en plena pandemia del coronavirus ya se están batiendo récord con 12,785 muertos en 24 horas. Ya suman más de 588,000 los nuevos casos de contagio en el mundo. Pero la primera dama de Colombia dio positivo al COVID-19, aunque el presidente Iván Duque dio negativo. El informe desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
La primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, resultó positiva al COVID-19 y según informó un comunicado de la Casa de Nariño, se encuentra asintomática y siguiendo los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo con la información, dado el alto nivel de exposición e interacción que mantienen tanto el presidente de la República como la primera dama, desde el inicio de la pandemia se han realizado periódicamente las pruebas PCR. El presidente Iván Duque, quien se ha realizado el examen en cerca de 10 oportunidades, con resultados negativos, agradeció las voces de apoyo que ha recibido la familia presidencial.
Se han tomado las precauciones para que ella esté aislada, gracias a Dios está asintomática, pero mi mensaje para todas las personas que nos han inscrito, nos han enviado mensajes con cariño, mi gratitud como familia.
El mandatario recordó que la pandemia continúa y no se puede bajar la guardia hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el virus.
Este también es un mensaje de que las puertas del COVID están en todos los hogares y que todos nosotros debemos día a día seguir consolidando las mejores herramientas de prevención.
María Juliana Ruiz, como primera dama, ha encabezado la campaña Ayudarnos Hace Bien, que ha llevado ayudas a familias vulnerables afectadas por la pandemia de COVID-19, la ola invernal que ha afectado el país y el huracán Iota, que dejó miles de damnificados en el departamento insular de San Andrés y Providencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Vamos ahora a otra información que nos llega desde Bolivia. Analistas y opositores esperan que la investigación que inicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia ocurridos en ese país en el año 2019 debe demostrar imparcialidad. Desde Bolivia, el informe ahora Fabio Lachambi.
Durante los próximos 6 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, realizará la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en la crisis política de 2019, en los que se denunciaron vulneración de derechos y se registraron varios muertos. Este grupo de investigadores contará con el respaldo del gobierno de Bolivia, como lo anunció el ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, según el politólogo Marcelo Arequipa, esto puede poner la legitimidad del proceso en entredicho.
Siempre va a haber el ruido, ¿no?, de si el organismo internacional que está viniendo va a parcializarse a favor del gobierno de turno.
Por su parte, el partido opositor Comunidad Ciudadana, a través de su vocero Carlos Alarcón, advirtió que el Movimiento al Socialismo, partido del actual gobierno, pretende inclinar la balanza en la investigación y posicionar la tesis de golpe de Estado.
Por la posición del actual gobierno, que parte de la premisa de que en Bolivia hubo un inexistente y falso golpe de Estado, lo que pretende hacer es desbalancear esta balanza de investigación hacia aquellos hechos con los cuales está interesado en el Movimiento al Socialismo.
Sin embargo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que lo ocurrido en Bolivia, específicamente en las localidades de Sacaba y Sencata en 2019, fue una masacre y aseguró que la justicia llegará. Opositores políticos piden a los expertos de la CIDH que la investigación también llegue a las regiones donde se registraron hechos luctuosos en la crisis postelectoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Doce con 12:52, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes, pero antes de hablar con nuestro colaborador Rafael García Toledo, voy a reiterar esta triste información. Falleció Diego Armando Maradona, el astro argentino del fútbol mundial y considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Falleció hoy miércoles a la edad de 60 años tras un paro cardiorrespiratorio sufrido en su casa de Tigre, en Argentina. El capitán de la selección, que se consagró campeón en el Mundial del año 1986 y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, había sido dado de alta médica el 11 de noviembre en una clínica de Buenos Aires, 8 días después de someterse a una operación de un edema craneal. El gobierno argentino ha decretado 3 días de duelo nacional. Triste noticia para los amantes del fútbol. Pero nos vamos a estas otras informaciones. Tiene Rafa,
muy bien. Muy bien. Bueno, el Miami Heat, Iván Adebayo, acordaron una extensión máxima de 5 años. Eso dio el agente de Bayo, Alex Sarapsis. El acuerdo incluye cláusulas que pueden llevar su valor total a $195 millones por 5 años. El Heat tenía hasta el 21 de diciembre para acordar con Adebayo sobre una extensión esta temporada. O de lo contrario, habría tenido que posponer el asunto hasta el próximo verano. Miami ha dicho que la intención del equipo era darle a Adebayo un nuevo trato. La pregunta era, ¿por cuánto va a ser ese trato? Al esperar hasta el próximo verano, Heat habría tenido más flexibilidad en el tope salarial, le podía haber pagado menos, pero decidieron asegurar a Adebayo. Adebayo viene a la que fue por mucho la mejor temporada de su carrera. Cuando se oficializa el acuerdo, Adebayo se convertirá en el cuarto miembro de la clase del draft de la NBA al 2017 en asegurar una extensión máxima. Los otros son De'Aaron Fox de Sacramento, Donovan Mitchell de Utah y Tatum. Adebayo prometió 15.2 puntos, 10.2 rebotes y 5.1 asistencia la temporada pasada. Solo otro jugador de la liga tenía esos números, el 2 veces jugador más valioso, Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee. Y el estado de salud de Tom Lasorda ha mejorado. Si bien el ex manager de los Dodgers de Los Ángeles sigue hospitalizado en el sur de California por un problema no precisado. Lasorda es amigo de Ray Martí, ha estado en varios de nuestros programas. Jugó en Cuba por varios años como lanzador con el equipo de Mendales y el equipo Marianao. Ya tiene 93 años. Lasorda es miembro del Salón de la Fama y el equipo anunció que está hospitalizado desde el 15 de noviembre. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial de esta temporada recortada y este fue su primer título de la Serie Mundial para los Dodgers desde 1988, precisamente cuando era dirigido por Lasorda. Como manager de los Dodgers, Lasorda jugó desde 1976 a 1996. Lasorda sufrió un infarto cardíaco en junio del 96 y se retiró el mes siguiente. De todas formas, en 2000 dirigió, como no obstante, la selección olímpica de béisbol, que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney. Tengo un recuerdo muy agradable de ese día en que celebramos juntos la victoria de su equipo. Y el alero de los New Orleans Pelicanos, Brandon Ingram, acordó una extensión máxima de contrato por 5 años y $158 millones. Y eso es lo que tenemos hoy.
Y seguimos con noticias del entretenimiento. Ahora llega Alejandro Escalona.
Una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart. Happiest Season es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual, dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre dos mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de un año en una relación con Harper, interpretada esta otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea DuVall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número 1 de la Hot 100 con el sencillo Photograph. escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de los Cuatro de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en las 100 calientes con Message in a Bottle. La canción, escrita por Sting, fue la segunda del trío en el Hot 100, después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58, estamos en tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. El artista Luis Manuel Otero Alcántara insiste en su huelga de hambre y sed por la liberación del músico Denis Solís. Cientos de sacerdotes y laicos cubanos piden a las autoridades evitar un desenlace fatal con los integrantes del movimiento San Isidro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen a detener el hostigamiento contra quienes se expresan libremente en Cuba. El cubano-americano Alejandro Mayorca fue seleccionado por el proyectado presidente Joe Biden como director de Seguridad Nacional. Y Estados Unidos prolonga la orden ejecutiva contra el gobierno de Nicaragua. Forma, hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición del mediodía correspondiente al 25 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, en el ingeniero de sonido Ricky Pérez, en la producción Berta Arrabal y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Les deseamos un excelente día de acción.